Es Radio Andalucía.
En Es Radio Sevilla, estamos como comemos, con el doctor Félix López Elorza.
Ya estamos una semana más con ustedes en este espacio de 30 minutos dedicado al ámbito saludable y lo hacemos con el doctor Félix López Elorza, el presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, que le tenemos que preguntar sobre la temática de hoy que nos parece bastante recurrente y bastante interesante. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Sobre qué vamos a hablar hoy y con quién?
Hombre, hoy vamos a hacernos eco de las demandas de conocimiento por parte de la audiencia, ¿no? Vamos a hablar de los trigos duros, de los trigos blandos. Este es bueno, este es mejor, este es peor, este es antiguo, este es moderno. En fin, todo eso que tiene bastante más enjundia de lo que en un principio parece.
Y de la evolución, de las utilidades, sobre los cambios de usos en nuestro país, hemos mejorado, ¿no? Si no lo hemos hecho.
Ahí está.
Hablaremos mucho y bien, pero antes tenemos que hacer un pequeño alto en el camino.
Sanae presenta una solución especialmente diseñada para personas con intolerancias alimentarias. Menú sin gluten.com. Amplia gama de platos preparados sin gluten, sin huevo, sin leche y sin aditivos. Una solución cómoda y segura. Nuestros platos no necesitan frío para su conservación y se entregan a domicilio. Menú sin gluten.com.
Se buscan las mejores papas del mercado, se pelan y se cortan con mucho cariño. Una pizquita de sal y se fríen en perol con el toque de las patatas de Umbrete. Y nada más, así de sencillo y natural, pruébalas. Si picas, no paras. Por eso nos han concedido el premio Producto Excelente de Andalucía. Patatas fritas de Umbrete hechas en el Aljarafe y nada más.
Club Richmond España. Lugar de encuentro entre personas del mundo de la panadería, pastelería y confitería. Nuestra razón de ser, aprender, enseñar, divulgar y compartir. A través de nuestros cursos, más de 7 este año, y de la implantación de la formación, logramos que nuestros panaderos, pasteleros y confiteros estén más cualificados, mejoren y progresen. Club Richmond España. Caminos y herramientas para cambiar la panadería. www.richemont-club.es.
Que no se ven, pero que... Pues ya estamos de nuevo de vuelta y nunca mejor dicho metidos en harina en este espacio tan dedicado especialmente al mundo del pan y a las virtudes que tiene el pan. Bueno, siempre lo dice el doctor. Doctor, tenemos con nosotros a uno de los principales protagonistas ya de esta jornada. ¿Quién es don Francisco Barro?
Hombre, don Francisco Barro es toda una autoridad en semillas de trigo, ¿no? Es el jefe de investigación del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo de Investigaciones Científicas, la sección que hay en Córdoba. Bajo mi punto de vista es la persona que más sabe de trigos del mundo, vamos, por lo menos de los que yo conozco, ¿no?
Pues ya está con nosotros, así si le parece a usted bien lo saludamos.
Hombre, pues buenas tardes. Creo que te hemos alterado algún viaje o las vacaciones, ¿no?
Muy buenas tardes. No te preocupes, estoy disponible. Para ti estoy disponible.
Hombre, muchas gracias. Yo sabía que estabas lesionado, por eso pensé que no estabas tú viajando, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Bueno, yo lo que quiero es que te repongas pronto de tu lesión y que puedas ya darte tus paseitos. Mira, vamos a tener también como invitado a Jorge Pastor, que los dos vais a estar a dúo. Podéis entrar en la conversación tanto uno como otro, aunque yo dirigiré las preguntas preferente a uno u a otro.
Y que ya está también con nosotros.
Pero que ya está también con nosotros Jorge Pastor. Buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Curro. ¿Cómo estás?
Muy bien, Félix. Muy bien, Jorge. ¿Cómo estás?
Un placer teneros ahí a los dos.
Oye, yo tengo que decir una cosa. A cuento de estas cosas que estamos viendo y buscando personas que sean interesantes en los temas que nos ocupaban para ir ganando calidad de vida a nuestros enfermos, oye, pues andando esos caminos se tropieza uno con personas extraordinarias como son estos dos y con los cuales ya me une una profunda amistad, aparte de una sincronización de ideas que siempre serán importantes. Así que un placer teneros aquí a los dos a dúo.
Bueno, muchas gracias, igualmente, es un placer. Muchas gracias, Félix, igualmente.
Bueno, pues si Don Carlos nos da permiso, empezamos.
Por favor, estamos deseosos de conocer información, datos, porque hoy vamos a hablar también sobre el tema de los trigos duros y blandos, ¿no? La evolución, las utilidades.
Efectivamente, porque ha sido una pregunta que nos han hecho algunos expertos o pseudoexpertos en estos temas del pan. Digo porque pseudoexpertos, porque tampoco el currículum es que los avale mucho, ¿no? Pero bueno, me han sacado conversaciones, oye, ¿y los trigos duros y los trigos blandos y tal? Bueno, pues vamos a darle satisfacción cumplida a esos oyentes. Esta pregunta, como es de trigo, va dirigida fundamentalmente a Francisco Barros. ¿Tú nos puedes decir la diferencia entre un trigo duro y un trigo blando?
Bueno, diferencias hay muchísimas. La primera es que los trigos blandos son los que se utilizan fundamentalmente en panadería para hacer pan, y los trigos duros son los que se utilizan para hacer pasta, macarrones, espaguetis y todo este tipo de materiales. Eso desde el punto de vista aplicado, pero desde el punto de vista genético, pues sí que hay muchísimas diferencias y muchísimas y muy, 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 muy importantes. Por ejemplo, todos los trigos son poliploides, es decir, son una mezcla de varios genomas que ocurrieron pues hace miles, cientos de miles de años, ¿no? Y el trigo duro existía antes que el trigo harinero. El trigo harinero, el trigo blando, se formó en los campos de cultivo que los agricultores tenían hace aproximadamente unos 10.000 años, y el trigo duro se cruzó con una hierba que había por allí, que era Agilos cauchi, y esta le proporcionó un tercer genoma al trigo duro. El trigo duro tiene dos genomas, el trigo blando tiene tres genomas. Y, como digo, este cruzamiento espontáneo pues permitió que se sintetizara de manera espontánea en la naturaleza, en los campos de cultivo de estos agricultores, el trigo blando. ¿Esto qué implicaciones tuvo? Pues tuvo unas implicaciones tremendas desde el punto de vista de la adaptabilidad. Ten en cuenta que el trigo blando, a diferencia del trigo duro, se puede cultivar desde prácticamente la orilla del mar hasta más de 3.500 metros de altura. Sin embargo, el trigo duro no. El trigo duro se puede cultivar básicamente en toda la cuenca del Mediterráneo y en la homóloga en cualquier región del mundo, pero está fundamentalmente centrado en esta. O sea, esta plasticidad se la dio este cruzamiento espontáneo que ocurrió en la naturaleza, en los campos del agricultor hace 10.000 años. Esas son básicamente las principales diferencias que hay. Y ahora, fundamentalmente, desde el punto de vista aplicado, es que el trigo blando se utiliza para hacer pan, y esto es porque el trigo blando tiene unas proteínas muy determinadas que son mayoritarias en el trigo blando y que no están presentes todas ellas en el trigo duro, y que le da esa plasticidad para formar el trigo, el pan, que no la tiene el trigo duro, aunque también se puede hacer un buen pan con el trigo duro.
¡Qué maravilla! Me he enterado hasta yo, ¿eh? Así que mi amigo Alfonso, que es el que ha hecho la pregunta, pues ya sabe lo que es un trigo duro y un trigo blando. ¿Pero nutricionalmente es mejor el trigo duro que el trigo blando, o al revés?
No tiene por qué, no tiene por qué. Hay una gran variabilidad, mira, entre los trigos hay una gran variabilidad tremenda. Hay una variabilidad en cualquier componente que nos miremos, vitaminas, proteínas, carbohidratos, en todos hay una tremenda variabilidad. Seleccionando bien el tipo de trigo duro y el tipo de trigo blando, no tiene por qué haber diferencias nutricionales entre uno y otro.
Bueno, y del trigo pasamos a la harina. Jorge,
sí.
¿Tú qué eres, de trigo, harina de trigo blando o de trigo duro?
Hombre, vamos a ver, el trigo blando es un trigo muy cómodo de trabajar. Es muy cómodo porque es un trigo que tiene mucha elasticidad, tiene una enorme resistencia, entonces es un trigo que ha ido desplazando a los trigos duros por su facilidad de trabajo. Y sobre todo desde que en los últimos 40, 50 años, 60 años se impuso las máquinas, la mecanización. El trigo duro es un trigo realmente que necesita muchísimo cariño, es un trigo de menos elasticidad, es un trigo más difícil de trabajar y implica o requiere mucho más oficio. La verdad es que en nuestro país, sobre todo en regiones casualmente como Andalucía, donde siempre ha sido un trigo muy, muy presente, el trigo duro va en retroceso, y la verdad es que lo tienes que buscar ya en localidades pequeñas, en pequeñas zonas donde todavía se siguen haciendo los panes manuales. Hay un pan muy famoso por la zona de la montaña y por Jerez, que es el pan macho, que todavía se hace, por ejemplo, con trigo duro, ¿no? Y hay otras especialidades que en Andalucía, gracias a Dios, se mantienen, pero la realidad es que se ha ido perdiendo por esta dificultad de que tiene este trigo de ser trabajado. El trigo blando realmente es cómodo, lo puedes trabajar en mil maneras, en mil modos, artesanales, mecanizados, de lo que tú quieras, lo aguanta todo, lo resiste todo. Y aparte, como muy bien dice el doctor Barro, resulta que hay tantísimas diferentes variedades de gran fuerza, entre fuerte, medio fuerte, poco fuerte, que se adapta, casi siempre puedes encontrar lo que tú quieras. De todas formas, hay una cosa que sí me gustaría decir, y es que uno de los panes más reconocidos del mundo, que se llama el pan de Altamura en Italia, en la Puglia, es un pan de trigo duro. Se considera que es posiblemente uno de los panes documentados más antiguos que existe en la historia del hombre, porque en un tal Horacio, dicen que era un poeta romano allá por el año 56, ya antes de Cristo, ya recomendaba el pan de Altamura, un pan que se sabe y se sigue elaborando todavía hoy en día como pan de trigo duro. Es decir, que el trigo duro ha estado con el ser humano como pan, siempre ha estado ahí con nosotros. Y yo creo que deberíamos esforzarnos en recuperarlo, ¿no?
Hombre, yo que de estas cosas sé más bien poco, pero uno siempre está con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Decimos, mira, es que ahora sacan mejores productos, pero no sé qué tal. Pero resulta que queda una cosa fosilizada en no sé qué pueblo que ya desde los tiempos de Horacio dicen que es el mejor pan, ¿no? Entonces, bueno, que costará más trabajar, que las máquinas tendrán tal, que la cosecha tiene menor rendimiento. Pero a fin de cuentas, joder, si tenemos un pan de mejor calidad, debíamos de esforzarnos por recuperar esas semillas que han quedado fosilizadas, ¿no? La pregunta es para los dos, ¿eh?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Félix. De hecho, fíjate tú que ahora mismo las variedades de trigo duro que se pueden cultivar en España son apenas 25 o 30. Pero si vas a la base de datos del Centro de Recursos Fitogenéticos de Linia, pues resulta que en España ha habido aproximadamente entre todas las variedades más de 1.300 variedades de trigo duro que han estado cultivándose en España, que son muchísimas, y todas están ahí medio arrinconadas. A mí sí me gustaría añadir una cosa muy importante, y es que aparte de que se pueda trabajar mejor con el trigo harinero, con el trigo blando, que con el trigo duro, desde el punto de vista de la toxicidad de la celiaquía, el trigo duro es mucho menos tóxico que el trigo blando. Y esto es así porque el trigo, este cruzamiento que yo os he comentado antes, que ocurrió hace 10.000 años de manera espontánea, trajo consigo también un elevado número de epítopos tóxicos que estaban en esa hierba y que se cruzó espontáneamente. Entonces hay muchos. Por ejemplo, el péptido 33 mer, que es uno de los más tóxicos que se conocen, está presente como tal en el trigo blando, pero no en el trigo duro. Y esto es muy importante. Los trigos duros siempre tienen entre dos tercios y la mitad de toxicidad que los trigos blandos. Y esto es un carácter que es muy interesante a tenerse en cuenta y que nunca se ha tenido en cuenta, ¿eh?
Hombre, menos hasta hoy, que lo acabas de soltar. Ya sabía yo que cada avance tiene su retroceso, ¿no?
Hombre, y hay otro aspecto también muy interesante quizás a recordar, porque yo desde luego también soy un gran partidario de recuperar y esforzarnos en el trigo duro. Los trigos duros, cualquiera que haya estado alguna vez de viaje en el sur de Italia, donde todavía se hace y se elabora pan, se habrá dado cuenta que son panes amarillos. Y esto es por el elevado contenido que tienen de vitaminas, sobre todo, y de antioxidantes. No porque le pongan colorante, es un pan realmente exquisito de sabor, de unas grandes posibilidades sensoriales de sabor y aroma, y luego encima tiene una serie de contenidos en antioxidantes muy importantes que le dan unas características nutricionales, al margen de las que acaba de comentar el doctor Barro, realmente fantásticas. Entonces, yo creo que es para todos nosotros es una de nuestras grandes asignaturas pendientes, y es recuperar este maravilloso trigo nuestro que ha sido siempre un ancestral que ha estado toda la vida aquí con nosotros y que lo hemos perdido más por comodidad que por otra razón.
Qué bien,
sí,
qué
estoy
bien.
Estoy totalmente de acuerdo.
O sea que ahora, ya verás tú, nuestros oyentes van a ir a la panadería y van a decir, mire usted, quiero pan de masa madre con 24 horas de fermentación y además que sea de trigo duro. Eso sería ya la repera, ¿no?
Sería así más saludable, desde luego.
¡Qué bueno! Pues ya tenemos. Bueno,
yo por ejemplo puedo decir que nosotros estamos en desarrollando ahora mismo y probando muchas harinas de trigo duro, porque queremos lanzar al mercado, a nuestro mercado, a nuestras tiendas, panes de trigo duro. Creo que merece la pena hacer ese esfuerzo y yo mismo me asombro de los resultados en cuanto a la calidad y al aroma. De acuerdo que hay que pensar distinto y tenemos que repensar en muchos casos nuestros procesos, pero yo creo que ahí hay un maravilloso futuro. Tenemos que entender una cosa muy sencilla. El pan tiene que dejar de ser un alimento acompañante para ser un alimento protagonista, con todas las de la ley. Y eso quiere decir que tenemos que redescubrir ingredientes perdidos, ingredientes maravillosos con un potencial saludable y nutricional fantástico, pero también con un gran aroma, sabor y con presencia. Entonces, hasta que no entendamos este principio, es difícil que nos demos cuenta de que tenemos que esforzarnos en reaprender el oficio.
Bueno,
sí, Charo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que tienden a utilizarse el trigo harinero tiene también muchísimas virtudes, obviamente, pero yo creo que la industria se ha impuesto precisamente por la comodidad. O sea, la red proteica, esta, que permite el amasado en el trigo harinero, esta es única. Claro, tiene también sus partes negativas, como he comentado antes, ¿no? Desde el punto de vista de la celiaquía, el trigo harinero es mucho más inmunogénico que el trigo duro, ¿no? Por esto de que el genoma D del trigo harinero es el que le proporciona esta mayor toxicidad y este no está presente en el trigo duro.
Pues sabes que estamos para más toxicidad, ¿eh? Uh-huh. Madre mía, si tenemos ya un porcentaje de población positiva a trigo dentro de la histaminosis, si hemos subido en 5 o 6 años del 40 al 62%, y si por la comodidad vamos a ir desviando o vamos a ir sustituyendo unos trigos de buenísima calidad por otros, teniendo en cuenta, me imagino, y eso me corrige, Escurro, el trigo duro tendrá menor rendimiento por hectárea que el trigo blando, ¿no?
Sí, un poquito menos, pero no te creas que mucho. Yo creo que es cuestión de adaptarse.
Sí, pero vamos, al agricultor a fin de cuentas le da igual, porque siempre tiene un enemigo de socio que es el ministro de Hacienda o el de Agricultura, claro. O sea que le da exactamente igual. Pero no por tener más rendimiento, o si ese no puede ser el móvil por el cual se ha ido desplazando, por una razón muy sencilla, porque producimos mucho más trigo y se siguen muriendo sus 35.000 niños diarios de hambre, ¿no? O sea, que no se ha resuelto el problema del hambre porque hayamos cambiado una semilla de mayor rendimiento, ¿no?
No, claro que no.
Pues entonces...
Claro, lo que pasa es que al agricultor al final, como le pagan kilos por hectárea, pues eso es importante para ellos.
Hombre, depende a cómo le paguen el kilo, ¿no?
Claro, correcto.
Eso es el tema.
Mientras más demanda haya, el precio pues va a subir, ¿no? Con lo cual, pues...
Pero aquí entramos, yo creo que, en otra muy interesante discusión, y es que es fundamental y necesario que haya una mayor integración vertical. Que hablemos desde los productores, agricultores, pasando por evidentemente, los elaboradores, que seríamos nosotros los panaderos, siguiendo por el mundo médico, científico, nutricionista, hasta el consumidor. Yo estoy convencido que, igual que pasa con otros muchísimos alimentos donde hay enormes opciones y diferentes calidades, precios y opciones, en el pan tenemos que también que llegar a eso. El día que entendamos que el pan deja de ser un alimento acompañante para ser un alimento protagonista con un potencial nutricional y saludable absolutamente excepcional, también estaremos todos dispuestos a pagar ese valor añadido o ese valor diferencial de un pan no sin ningún tipo de toxicidad, más fácilmente digerible, a un pan más problemático y con otro tipo de inconvenientes. Y ese día, entonces el agricultor tampoco tendrá un problema, porque él seguirá sacando una facturación por hectárea que es la que le permitirá vivir dignamente. Y de eso al final es lo que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de arriba abajo y de abajo arriba. Y esa conversación o esa discusión no existe. Y por eso creo que es tan importante programas como este, donde podamos hablar en este sentido.
Pues enseguida vamos a seguir tratando el asunto con don Jorge Pastor, con don Francisco Barro, con Curro Barro y también, lógicamente, con el doctor Elorza. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, doctor, porque nos esperan los amigos de Restaurante Nino y Picos, don Pelayo, para ofrecernos sus mejores productos y enseguida seguimos con este asunto.
Restaurante Nino, de Villaverde del Río, ha sido distinguido por SAEIA, Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, como establecimiento recomendado. Estamos especializados en todo tipo de intolerancias, apto para celíacos. El Restaurante Nino, comprometido con la cocina creativa de vanguardia, sin renunciar a la tradicional cocina andaluza. Restaurante Nino, Avenida Nuestra Señora de Aguas Santas 13, Villaverde del Río, Sevilla. Teléfono 660-29-2591. info@ninorestaurantes.com.
El Pico Don Pelayo.
Elaborado con ingredientes de máxima calidad, puntas redondeadas y tamaño pequeño.
La regañá Don Pelayo.
Única regañá en el mundo hecha a mano, una a una. Inigualable textura, finísima y de magnífico sabor.
La regañá Don Pelayo Algas.
Atrevida fusión de nuestra particular regañá con algas, que nos envuelve con los aromas inconfundibles del mar.
Palísimo, harina de otro costal.
Palo de cristal increíblemente crujiente y sabor único. www.reganadonpelayo.es.
Los panaderos de Alcalá se agrupan bajo la denominación Pan de Alcalá. Su objetivo, continuar elaborando el pan con las técnicas tradicionales de siempre. El pan de Alcalá, hecho con masa madre, sin conservantes, sin colorantes, sin potenciadores de sabor y sin antioxidantes. Pan de Alcalá, cada vez más demandado en el mercado alimentario. Puntos de venta www.pandealcalá.com. Pan de Alcalá, sano y natural.
Que no se ven, pero que están allí. Seguimos una semana más en Estamos como comemos, después de este pequeño alto en el camino. Seguimos charlando con don Jorge Pastor, con Curro Barro. Doctor, ¿quiere usted hacernos partícipes también de una anécdota?
Hombre, claro. A mí me ha encantado lo que ha dicho Jorge, de que el pan le tenemos que dar el sitio que se merece, que no lo está teniendo en este momento la nutrición humana. El pan al cual le debemos que en España, en la época de la posguerra, no hubiera hambruna. Había hambre, pero no hambruna. El pan era nutritivo. Con poco más salía una familia adelante. Pues no lo sé, me recuerda una anécdota de Pemán, ¿no? Que se encontró a un gitano que no tenía un duro y se compró un sombrero. Dice, hombre, ¿pero cómo te has gastado el dinero en el sombrero? Dice, para saludar a los cochinos cuando los veo, ¿no? Pues eso es igual, debíamos tener por lo menos cada uno un sombrero para saludar al pan que tanta hambruna nos ha quitado en los años 40 y 50. Y a eso hay que volver. Y nada, aquí a la productora del programa le diremos que nosotros seguimos machacando, aunque sea en hierro frío. Pero con este pedazo de equipo de conocimiento que tenemos, te aseguro yo, Jorge y Curro, que a esto le damos la vuelta a nosotros. ¿Qué os parece?
Bien, el camino es este, el camino es hablar, el camino es divulgar, el camino es intercambiar conocimientos. Para mí es un fantástico honor y placer poder estar con vosotros dos hoy y estar en este programa y poder hablar de esta manera sobre el pan. Creo que ese es el camino, informar, explicar y transmitir, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustaría añadir una pequeña cosa a hilo de lo que ha dicho Jorge anteriormente. Y es que yo creo que en el pan es otra de las cosas que necesitamos, no solo para recuperar variedades que se han estado cultivando y que ahora ya no lo están, o para recuperar panes tradicionales, ¿no? O sea, todos sabemos que en el vino existen lo que se denominan denominaciones de origen. Pero en el pan, sin embargo, yo creo que eso es una cosa que podría ser de gran utilidad, porque esto podría tirar de estas variedades y podría tirar de estos panes ancestrales y de estos panes típicos de determinadas regiones, porque cuando se habla de pan y se habla de trigo es muy genérico. Se habla de trigo harinero, se habla de trigo duro, pero los trigos tienen nombre y apellidos. tienen variedades, y recuperar esas variedades, llamarlas por su nombre, hacer pan con esas variedades y denominarlas, pues esto yo creo que puede ser un gran aporte, ¿no?
Bueno, y luego que el consumidor lo conozca, ¿no? Que esa es parte de nuestro trabajo, decir, mire usted, yo quiero pan de trigo, no sé qué.
A mí me gustaría hacerle una pregunta tanto a Jorge como a don Francisco, y lógicamente también a usted, doctor. ¿Cree usted que ahora que estamos en pleno apogeo en este boom de la gastronomía y de la cocina de autor, se debería aprovechar esta ola para volver a recordar el pan de calidad, ahora que siempre incidimos mucho en el consumo de productos de mercado?
No, vamos, eso, vamos, yo doy mi opinión y después pueden opinar Curro y Jorge. A los de las estrellas Michelin esto les importa un pepino, vamos.
¿Usted cree?
Absolutamente un pepino, vamos. Ellos van a sus estrellas, a su otro, pero a ver cuántos restaurantes conoces que tengan una carta de panes, vamos.
Pero ofrecen productos de mucha elaboración, el pan
sí,
de
sí, pero con humo, verdes, azules, sabe Dios lo que hará eso en la barriga. Pero el resultado es que el pan es el gran olvidado de las estrellas Michelin. Pero,
a ver, Jorge.
Pero el gran olvidado, vamos. Vamos, yo con bueno, una estrella Michelin yo tendría una carta de panes, vamos, es lo mínimo.
Yo os voy a dar una buena noticia, incluso a todos los escuchantes, y es que este año, por primera vez, yo creo que en la historia, la Real Academia de la Gastronomía ha nominado, en este caso, al equipo de investigación de Panisop, nos ha nominado al Premio Nacional de Gastronomía, a uno de los premios, por el desarrollo de panes saludables. Y tengo que reconocer que es un infinito orgullo, pero sobre todo lo que más me satisface y me enorgullece es que por primera vez la Real Academia de Gastronomía reconoce que existe el término panes saludables, reconoce que hay una nueva categoría denominada panes saludables y quiere reconocer a las personas, o por lo menos en principio las ha nominado a esas personas que investigan por ese camino. Y evidentemente tengo que incluir a un montón de personas que me ayudan y me han ayudado a recorrer, y uno de ellos, evidentemente, o dos, están presentes ahora mismo en la charla, porque son el doctor Francisco Barro y el doctor Félix López Elorzo, y otros muchísimos. Pero creo que es una excelente noticia que ya la gastronomía española, desde un punto de vista oficial, reconoce la palabra pan saludable. Creo que es maravillosa esta noticia.
Curro, ¿qué le parece a usted el asunto que hemos tratado? Es que nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero sí queremos escuchar también su valoración.
Bueno, yo estoy más de acuerdo con Félix, en el sentido de que es muy difícil que tú vayas a un buen restaurante que tiene unos platos maravillosos, pero sin embargo le presta muy poquita atención al pan, muy poquita. Todos tienen una carta de vinos maravillosa, pero se despachan rápidamente poniéndote una cestita con cuatro trocitos de pan de cualquier tipo, no te dan detalles de cómo están hechos ni de dónde vienen, absolutamente nada. Yo creo que eso es una asignatura pendiente de la mayoría de los restaurantes, ¿eh?
Doctor, además pasa una cosa, que estamos hablando de reducciones de comida y al final no sabemos dónde mojar el pan.
Hombre, eso me pasó a mí en un restaurante de dos estrellas Michelin, que me ponen unos muslitos, me acuerdo, de codorniz o no sé qué, en una salsa, que la salsa estaba de lujo. Y pedí un bollo para mojar la salsa. Digo, me va a cobrar usted 300 euros por esta salsa y no me va a traer un bollo para mojar.
Pues, nos vamos despidiendo, doctor. Tenemos que agradecer a los invitados que han estado con nosotros y darle enhorabuena por ese avance también que realizan día tras día.
Pues muy bien, muchas gracias, oye, a Curro y a Jorge. Jorge, te vamos a sacar en procesión. Porque lo no, de la Academia de Gastronomía haya puesto lo del pan saludable. Pues a ver si se van enterando los demás y toman nota. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues doctor, vamos llegando al punto y final. Tenemos que despedirnos de los oyentes y agradecer como siempre a su dirección, pero también a la realización en el control central de Andrés Santana y la producción de Rosario Etena, Sánchez Castilla, que podamos realizar una semana más este espacio, una semana más. Estamos como comemos.
Pues muy bien, muchas gracias, don Carlos. Como has visto, los invitados no defraudan nunca.
Nunca,
¿no?
Nunca, ni el todo director del programa tampoco.
Mi amigo Alfonso y Carlos, que me han preguntado porque son sabios de los trigos, pues toma.
Todo el mundo.
Ahí llevas una ración.
Señores, dentro de 7 días volvemos a Estamos como comemos. Que pasen una buena jornada.
Seguro que hay demonios en Madrid.